necesidades de la mujer, como siempre, estos son necesidades generales. Entonces, si alguna que está aquí entre todas, pues quiere regañarme, porque no sé de lo que estoy hablando, con mucho gusto, pero quisiera solo decir que estoy hablando en general. Okay, nuestro Proverbios 5. Estamos agarrando esos dos versículos. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces, la primera cosa que la mujer necesita es un compromiso con la familia. Ok. Y la frase que estamos agarrando de Proverbios 5 es esta: sea bendito tu manantial. Entonces, otra vez vemos una necesidad en el matrimonio que tiene que ver con el hogar. Solo es que ahora estamos viendo la otra cara de la moneda, que el hombre que necesita paz en el hogar, que el apoyo doméstico, la necesidad de la mujer en general tiene que ver con la casa, el hogar y un compromiso del hombre. Entonces, una mujer necesita, y para llenar allá, necesita un fuerte compromiso. Un fuerte compromiso con la familia de parte de su marido. Es que ninguna mujer, especialmente cuando llega a ser madre, quiere que su marido ya no quiere nada que ver con el hogar. Quiere que él ayude en la crianza de los niños, ayude en todo lo que es el apoyo allá en la familia. Entonces, en un matrimonio, la esposa necesita que el hombre sea su cabeza. Eso va a ser muy importante. Voy a repetirlo mucho. Hey, ¿por qué? Hey, ustedes van a ver. Okay, si tienen un caso en la mente, okay, cuando yo estoy ya hablando de esto, por favor, solo manténgalo en la mente, porque estamos grabando esto y no queremos hablar mal de nuestros hermanos en Cristo en el internet. Okay? Entonces, este es el diseño de Dios que Él ha diseñado desde el principio, Génesis 3:16. El versículo dice que en el contexto de la maldición sobre el hombre, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces tiene dos cosas. Primero, la mujer quiere una cabeza en la familia. La mujer que se casa quiere un líder, es que su deseo es para su marido. Ella no quiere ser la cabeza, ella quiere ser sumisa a una cabeza. Entonces, 1 Corintios 11:3 dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tenemos, no es que uno es mejor que el otro, no, estamos hablando de una cadena de autoridad, nada más. Según Efesios 5, el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces él es marido y la iglesia es su novia. La iglesia no le manda a Cristo, porque Cristo es el Señor, eso es obvio. Él es el líder, él es el que provee para nosotros, él es el que nos protege, no al revés, y así debe ser el matrimonio. Cuando vemos los papeles como al revés en un matrimonio, está ya llegando a ser una abominación. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, ha diseñado el matrimonio para enseñar teología. ¿Entiendes? Teología, el estudio de Dios. Entonces, según el diseño divino en el matrimonio, Dios quiere predicar algo al mundo. Y cuando nosotros lo ponemos al revés, lo que estamos haciendo es un sacrilegio. Eso es casi una abominación. Es tomar algo que es limpio y puro y establecido por Dios y torcerlo tanto que es inmundo. Porque cuando el hombre se queda en la casa y la mujer manda y provee para la familia, ¿qué estamos diciendo al mundo? Estamos diciendo que la iglesia manda a Cristo Jesús y que Él se somete a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, ese cuadro de Cristo en la iglesia es sumamente importante. Efesios 5:24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una mujer necesita que su marido sea un líder. Líder. Especialmente en las cosas del Señor y también en lo que es la provisión y la protección del hogar y de la familia. Ahora, Eso no quiere decir que el hombre tiene que ser el más inteligente de la pareja. ¿Me entienden? Porque un hombre con su poca inteligencia puede ser también un líder en la familia. No tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con su compromiso con el Señor, su entrega al Señor, su diligencia en la obra, en andar en la Biblia, andar en oración, confiar en Dios. Entonces, un hombre puede ser líder aun si su mujer es más inteligente o más preparada que él. ¿Entiende? Entonces, eso no tiene que ver con quién tiene un título y quién no. Eso tiene que ver con su entrega al Señor, con su andar. Dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Ahora, punto 3, el hombre entonces tiene el deber de ser la cabeza de su familia. ¿Okay? Deber, es su deber. Tiene el deber de comprometerse con su esposa, con sus hijos para ser su líder. El que provee, primero, el que provee para ellos y el que también los protege. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no quiere amarrarse los pantalones, el que no quiere ser hombre, ser líder en su familia, no debe casarse. El que no quiere ser el líder espiritual, no debe casarse. El que no quiere trabajar y proveer para su familia, no debe casarse. El que no quiere cuidar a su familia, a su esposa, a sus niños, cuando lleguen, no debe casarse. Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, que el hombre sea responsable, que el hombre sea espiritual, que el hombre sea dirigente, que el hombre sea el líder, un ejemplo. En la casa, en la familia. Y si una mujer se casa con un hombre que es un vago, es otro, es un ocioso, ok, es su problema, ¿me entiende? Entonces uno dice, uno puede avisar y avisar y avisar, pero al fin y al cabo es uno que tiene que tomar la decisión. El hombre tiene el deber de procurar con diligencia que su familia, que es su manantial, que sea bendita. Él debe procurar que su familia sea un lugar de bendición, que él sea una bendición. Él debe procurar proveer para su familia, debe procurar protegerla, guiarla como líder espiritual. Y así es ser buen marido y buen papá. Primero de Tesalonicenses 4:11-12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, no tengáis necesidad de nada. ¿Qué hacemos con algo como que un hombre que se casa con una mujer y ella ya tiene preparación universitaria y él no? Entonces el trabajo que él puede conseguir paga salario mínimo y ella puede conseguir un buen trabajo. Y ganar mucho más. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Entiende? ¿Qué debe hacer? Bueno, si estamos hablando de novios, ¿cuál será lo mejor? No casarse. Eso es obvio. Porque el hombre no puede proveer para su familia, no debe casarse. Y si él dice, ay, pero la amo con todo mi corazón, que sea como Jacob. Entonces, trabaje 7 años, y tiene que trabajar 7 años para poder tener a su esposa, saque sus estudios, termine su bachillerato, termine un estudio, gane, no sé, un aprendizaje o algo así, para que pueda proveer para su familia. Pero si un hombre no puede proveer para una familia, no se califica para casarse. Así de sencillo. Que nadie está diciendo que la mujer no pueda trabajar, por supuesto puede trabajar, pero otra vez, lo que yo digo y lo que yo he visto, lo que no es bíblico y lo que no se debe hacer es que el hombre se quede en la casa como amo de casa, mientras que la mujer esté en el mundo trabajando y proveyendo para la familia. No se debe hacer. ¿Ok? Ok, entonces en el matrimonio el hombre debe procurar crecer en Cristo, mostrar una madurez espiritual que inspira a su esposa a hacer lo mismo. Es una triste realidad que muchos hombres hoy en día son tan pusilánimes que dejan que sus esposas sean más espirituales que ellos. Entonces ellas llegan a ser los líderes o las líderes de la familia, proveyendo para el hogar en ese sentido espiritual. No debe ser así. Y otra vez, no se trata de inteligencia. ¿Qué dice que la mujer es más? Susana es mucho más inteligente que yo. Vea, ella sacó notas casi perfectas en la universidad sin estudiar. Y yo no hice nada más que estudiar en la U. Entonces uno dice, no tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver con ser un buen ejemplo en su andar con Cristo. Si una mujer llega a ser la líder de la familia, es una receta para la destrucción de la familia. Porque es una ofensa delante de Dios, quien ya nos dijo que matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, es triste decirlo, pero si Cristo fuera tan perezoso y tan ocioso y tan vago como muchos maridos hoy en día, ¿en dónde estaría la iglesia? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Entiende? Él no, él es muy dirigente, es pendiente y siempre provee, pero nos protege. Es el ejemplo de cada marido. Ok, entonces la mujer necesita un manantial bendito. Ella necesita un hogar bendito. Ella necesita que su esposo sea cabeza, líder en el hogar, el que provee, el que protege. No es que quiere un dictador, pero quiere un líder. Alguien que es como Cristo, alguien que inspira a alguien para seguirle. La segunda necesidad, si alguien no tiene un comentario, una pregunta o algo. La segunda necesidad es el cariño. Y dice el proverbio, alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces el hombre debe alegrarse con la mujer de su juventud. La mujer necesita el cariño, que es el amor y el afecto. El amor y el afecto. Necesita que su marido sea cariñoso. En todo esto solo piense en el noviazgo. ¿Cómo era el hombre durante el noviazgo? Todo el mundo se burla del hombre durante el noviazgo. ¿Por qué? Porque es yo no sé cómo lo dicen ustedes, pero no quiero decir una vulgaridad, pero el hombre ya va tras la mujer y quiere ser muy cariñoso con ella. Entonces ella necesita que su marido se alegre con ella. Eso es como que esté alegre con ella, que quiera estar con ella. Esto implica que necesita que su marido sea cariñoso con ella. Tan cariñoso como cuando eran novios. Porque vea, ella se enamoró de él durante una etapa de mucho amor y mucho afecto. Eso es lo que quiere, eso es lo que necesita. Ella quiere que eso siga. Porque es que piensen dos problemas muy comunes entre muchas parejas. Okay, ¿cuál es el problema del hombre? Los ojos. Y uno de los problemas más graves con los hombres hoy en día es la pornografía. ¿Ok? En la compu, en revistas, en todo, películas. Pero la mujer no se apega mucho a eso. Bueno, antes, ahora sí ya tiene sus propias revistas y todo eso, ya va, van por ese rumbo. Pero ¿cuál es el pecado de ese sentido de la mujer? Es la telenovela. Muchas se apegan a eso. Usted ve en los Estados Unidos o las novelas de amor, ¿me entiende? Entonces, lo que el hombre busca es lo físico. Él quiere esa relación física. Pero lo que busca la mujer es alguien que sea cariñoso con ella. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo era el hombre durante el noviazgo? Okay, no sé, porque solo estoy preguntando, no hice nada de eso, porque las dos veces que traté de salir con Susana, las dos fracasaron. Entonces, pues, no sé cómo era cuando se le mandó flores, no sé si había notas o cartas, regalitos, llamadas, ¿me entiende? Como para decir cosas, hablar de cosas. Lo que hacían durante el noviazgo es lo que ella quiere, es lo que a ella le gusta. Y es lo que ella va. va siempre a necesitar durante el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces durante el noviazgo, la mujer se muestra muy muy interesada, digamos, en el hombre. Entonces el hombre dice, ay, luna de miel. Pero luego lo que pasa es que él dice, después de poner el anillo en el dedo, es como que ya prende la refri. Y se pone fría. Pero la otra cara de moneda es, ella dice, hey, durante el noviazgo me quería. Durante el noviazgo me hablaba, durante el noviazgo era mucho amor y afecto, mucho cariño. Y luego después de poner el anillo en su dedo, ya es otro vago que ve televisión y come papitas. Entonces el hombre tiene el deber delante de Dios de ser cariñoso con su esposa, tan cariñoso como era durante el noviazgo. El marido debe tratar a su mujer con alegría y con cariño. Alégrate con la mujer de juventud. No sea un gruñón, no sea otra, un tosco allá en la casa. Entonces debe tratarla a su esposa ahora, después de casarse con ella, como la trataba durante el noviazgo. Y eso, por supuesto, implica cariño. Es una manifestación de amor y afecto hacia su esposa. Piensa en el ciclo, okay, que el ciclo, yo lo mencioné hace 8 días, y no importa cuál viene primero, okay, la gallina o el huevo, tenemos el ciclo, y la mujer no recibe suficiente cariño, entonces ella no quiere el sexo. El hombre que no tiene sexo no quiere nada que ver con el cariño. Entonces ya, cuanto menos cariño, menos sexo, y cuanto menos sexo, menos cariño, ya tiene un problema. Entonces el marido frustrado tiene que entender que él debe procurar proveer un ambiente cariñoso y alegre para que su mujer quiera el sexo, es su deber. Entonces es esto de dar y recibir, y dar y recibir. La mujer necesita que su marido se alegre con ella. Ella necesita que sea cariñoso, amoroso, no un gruñón frío y brusco. Si necesito un ejemplo de alguien cariñoso, solo fíjese en mí. Sí, es una broma. Número 3, la lealtad. Lo que dice el proverbio es, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Qué es lo que queremos sacar de esto? Sus caricias, las de ella, te satisfagan en todo tiempo, no las de otra. ¿Ok? La mujer necesita la lealtad de su marido. Una esposa necesita saber que su marido no va a buscar alternativas o algo mejor. Que más bien él se va a satisfacer con las caricias de ella. Eso es lo que dice, sus caricias. Sus caricias, no las de otra, en todo tiempo y siempre. Y eso se trata de la lealtad. La mujer necesita saber que su marido le es fiel y leal en todo tiempo, en todo lugar, siempre. Si usted hace algo que hace que su esposa dude de su lealtad o de su fidelidad, usted no debe hacerlo. ¿Entiende? Si usted dice, pero vea, después de trabajo, lo que quiero es ir a tomarme una cerveza, pero no quiero decir una cerveza porque estamos en una iglesia. No queremos ir a jugar billares, o hay pool, un poco de pool después de trabajo el viernes. Y luego tomarme una Coca Cero. Okay, y su esposa, ¿qué? Ella se queda en la casa y luego usted llega a la casa y es pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿quién estaba allá? ¿Y quién iba? ¿Y qué dijeron? ¿Y quién estaba? ¿Y quién llegó? ¿Y quién? ¿Por qué? Porque ella está pensando algo. Entonces, ¿sabe lo que es mejor? No ir. No ir. O llevar a ella consigo. Ella necesita saber que ella tiene su lealtad, su fidelidad en todo tiempo, en todo lugar y siempre. Ella necesita poder confiar en su esposo completamente. Necesita saber que no hay secretos entre los dos, porque los secretos crean desconfianza. desconfianza y eso va a destruir un matrimonio. El marido entonces tiene el deber, vea, su deber delante de Dios, su deber delante de su esposa, de ser leal y fiel a su esposa. Y ella, si ella es, pero ¿cómo es la palabra paranoica? Lo siento mucho, usted tiene que acatar a eso. ¿Me entienden? Una mujer, yo digo, si no tiene problemas de un desequilibrio de químicos en la jupa, una mujer que duda la fidelidad de su esposo, tiene toda la razón. El esposo ha hecho algo para hacerle así, ¿me entiende? O durante el noviazgo, ¿ve? Si hay infidelidad durante el noviazgo, ¿sabe lo que la esposa sabe? La esposa sabe que su esposo es capaz de tener sexo fuera de matrimonio. Y si él lo hizo con ella, ¿quién dice que no lo hará con otra? ¿Me entiende? Lealtad, lealtad. En lo práctico, eso implica que el hombre debe ser honesto, abierto y transparente con su esposa siempre. Siempre. Debe hablar con ella, estar tan abierto con ella que no hay ni siquiera una duda pequeña en cuanto a su integridad, lealtad y fidelidad. Si una mujer puede conocer a su esposo tan bien por la comunicación abierta, constante, honesta y transparente, conocerlo tan bien que puede leerle la mente, ya sabe que tiene su lealtad. Porque lo va a conocer. Y lo va a conocer mejor que nadie. Y eso es lo que quiere. No debe haber secretos. Una mujer necesita la lealtad y necesita saber que tiene la lealtad de su marido. Que sus caricias, las de ella, son las que le están satisfaciendo, no las de otra. Número 4. Una relación personal e íntima. Que en su amor recréate siempre. Okay? El hombre debe recrearse siempre en el amor de ella. Entonces una mujer necesita una relación personal con su marido. Es como el hombre necesita una relación divertida con su esposa, que ella sea su mejor amiga, que se divierte con él. La mujer necesita una relación personal e íntima. Esto implica comunicación. ¿Cómo es que uno practica la comunicación? Hablando y escuchando. ¿Okay? Esa es la comunicación. ¿Okay? ¿Hay problemas con niño? ¿Alguien quiere entrar y hablar de la lealtad y las relaciones íntimas? Una esposa necesita la comunicación genuina. Okay, eso es muy importante. Comunicación primero tiene que ver con hablar y escuchar. Y es una comunicación genuina. Es hablar genuinamente y escuchar genuinamente. Una mujer necesita conversar con su marido. Y como dije, todo eso tiene que ver con escuchar primero y luego hablar cuando el otro escucha. Y así es una conversación, es un encuentro verbal. Si no es un tren, es una moto. ¿Qué va? Y es que son los mismos equipos que juegan los jueves. No sé si ustedes lo han notado. Que pasa el tren y luego ya el hombre ya arranca la moto. Entonces vea, la mujer necesita que lo que es importante para ella también que sea importante para el hombre. Que lo que le pasó durante el día, si es ama de casa, yo le aseguro que tuvo sus problemas durante el día. Y ella quiere que usted se interese en lo que le pasó. Ella quiere contárselo, ella quiere hablar de lo que pasó durante el día y que eso sea genuino. ¿Me entiende? No algo que es una molestia. Hey, uno sabe que llega a la casa o aún si tiene la oficina en la casa, tiene cosas que están pasando por la mente, pero usted tiene que aprender a poner eso de lado para escucharle a ella, interesarse por su día, comunicarse con ella. Ella lo necesita. Piense otra vez en el noviazgo, cuando salían, es que ¿cuánto tiempo pasan los novios hablando por teléfono? Y uno dice, un hombre dice a su compa, pero mae, ¿de qué está hablando? ¿Me entiende? ¿De qué está hablando? Y uno está hablando de nada. Pero es que hay comunicación, y es comunicación genuina, porque los dos se interesan por lo mismo y conversaban sobre temas. Eso es lo que ella quiere, eso es lo que necesita. Entonces el marido tiene el deber de ser el mejor amigo de su esposa. Vea, si ella no puede hablar con el marido, va a encontrar a alguien con el cual hablar. Entonces debe apagar el televisor, debe bajar el periódico, debe... yo sé que es extremo, pero tiene que apagar aún la compu. ¿Ve? Entonces, no es suficiente. Usted fijándose en la tele, fijándose en el periódico o fijándose en la compu, diciendo, ajá, sí, sí, ajá, sí, ajá, ajá, sí, ajá, ajá. No, y ella dice, ¿cierto? Y usted dice, ¿cómo? Porque no está prestándole atención. Apague las cosas, baje el periódico, deje de hacer lo que sea, que es una distracción para prestarle atención, comunicarse con ella. Debe escucharle. Debe interesarse por lo que le interesa a ella, debe conversar con ella sobre los asuntos de su día porque son importantes para ella. Si ella dice, ay, pero en el hipermás usted sabe que están subiendo precios tanto. ¿Me entiende? Y usted dice, ay, pero ¿cómo? ¿Me entiende? E interesarse por esto. Lo que es importante para ella debe ser importante para usted, si no es un pecado. Okay, si ella quiere hablarle de lo que pasó en la telenovela hoy, de que Betty la Fea hizo no sé qué, entonces ahí está un problema. Pero si un hombre quiere una relación divertida con su esposa, ¿sabe lo que debe hacer? Es como eso, de cariño y sexo. Si el hombre quiere una relación divertida con su esposa, como era cuando eran novios, debe meterse y procurar desarrollar una relación personal e íntima con ella, conversar con ella. Y cuando el hombre ya empieza a conversar con su esposa, ella también se vuelve divertida para él. Entonces la mujer tiende a tener cuatro necesidades generales. Primero, un compromiso con la familia de parte de su marido. Que él sea líder y cabeza, que provee, que protege a la familia. Entonces el cariño también, que su marido le muestre amor y afecto y la lealtad, que no haya secretos. Cuarto lugar, una relación personal que ame con ella, con interés y sinceridad. ¿Más o menos? Doña Teresa, ¿más o menos?
Sí, excelente.
Ok, qué dicha. yo me fijo en esas cuatro necesidades y ya veo dónde fracaso. Es obvio que... No necesitamos detalles. Entonces el número 5, el matrimonio se destruye cuando no se suplen las necesidades. Todo empieza con él. ¿Alguien quiere adivinar? Descuido. El descuido. ¿Cómo? Bueno, es que un matrimonio no se destruye de la noche a la mañana. Un hombre no cae en los brazos de una mujer ajena después de la luna de miel. Una mujer no va buscando a alguien, entre comillas, mejor inmediatamente después de la boda. No sucede. La destrucción de un matrimonio sucede día tras día a través de los años por el descuido de la pareja. Vea, lo que pasa es que el marido no cuida a su esposa en sus necesidades básicas. No cuida a su esposa en el compromiso con la familia, el cariño, la lealtad y la relación personal. y la mujer no cuida a su esposo en sus necesidades básicas, en el apoyo doméstico, su apariencia física, el sexo y la relación divertida. Y cuando uno o los dos empiezan a descuidar su deber en el matrimonio, el deber de suplir a su pareja sus necesidades, ¿qué pasa? Están sembrando semillas. Y cada semilla dará su fruto. Solo es cuestión de tiempo. Voy a dejar que pase el metro. Leí un artículo en un periódico en línea hoy, es que mi papá me lo mandó, de California, creo. Y una mujer, creo que una anciana, 60, 65 años, se quedó en el ferrocarril, en la línea de tren. Y venía el tren. Entonces ella llamó a 911 para decir, estoy en la línea de tren y viene un tren. Entonces la policía, por el otro lado, ella dice, salga del carro. Y luego ya viene el tren y lo mata, o la mata. Es que, ¿qué piensa la gente? Estoy en mi carro, ¿me entiende? Y estoy en la línea del tren, viene el tren, ¿qué hago? Llamo a la policía por teléfono. No, abra la puerta, bájese del carro, salga corriendo. A saber lo que pasó, ¿me entiende? A saber lo que pasó, pero... ya pasó el tren. ¿Cómo? ¿Usted cree? No. Oh, no. El muerte. No. Todo termina con buscar alternativas. Empieza con el descuido. Uno descuida al otro. Y todo termina con buscar alternativas. Si uno no quiere suplir las necesidades a su pareja, las necesidades básicas como hemos visto, consciente o inconscientemente, su pareja va a buscar cómo suplírselas. Porque son necesidades. Porque nosotros sí, somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo adentro, tenemos gracia suficiente para hoy. Eso es una realidad. Entonces no hay excusa para caer en pecado, no hay. Pero hay razones por las cuales uno cae en el pecado. ¿Me entienden? ¿Me entienden la diferencia? No hay excusa, usted no tiene excusa para hacerlo, pero hay razones por las cuales uno cae en el pecado. Entonces, de esta manera, digamos, por el descuido que lleva uno a buscar alternativas, un matrimonio termina en un divorcio. Y puede ser un divorcio oficial, delante de un juez, con firma aquí, firma allá y adiós. O un divorcio a escondidas. ¿Cuántas parejas conocemos nosotros? ¿A cuántas? Donde hay una pareja viviendo bajo un techo y se odian. Sí, y si no, ya están durmiendo en camas separadas, hasta en cuartos separados. Pero, entre comillas, siempre están casados. Siempre están casados. Pura apariencia. ¿Por qué? Porque, la iglesia católica dice que no se debe divorciar, o una iglesia evangélica, uno quiere aparentar para caer bien en la congregación. Es una fachada, es fingir, es pura apariencia. Todo se puede evitar si se suplen las necesidades, si los dos, marido y esposo, esposa, si los dos procuran cumplir con la misión juntos. Vean. Uno sabe que estamos en esta tierra, este es el siguiente punto. Somos cristianos y estamos en esta tierra para cumplir con la misión. Estamos aquí para evangelizar y hacer discípulos, para predicar la palabra de Dios, edificar a los santos, hacer más santos. Pero dentro de ese contexto, recuerden que siempre hay necesidades. Siempre hay necesidades. Entonces... lo que la pareja debe hacer es tratar de mantener su relación personal tan fresca, tan nueva, como cuando eran novios. Y la clave de hacer esto es mantener su relación con Dios también fresca y nueva todos los días. Y entender las necesidades que tiene su pareja. No sé, ya es casi lo último que puedo decir de esto, pero son cuatro cuatro básicas de cada uno. Y les digo, así es como termina el matrimonio. ¿Por qué es que una pareja puede estar tan alegre durante el noviazgo o durante los primeros años de su vida? Y usted ve a esa misma pareja 20 años después, 30 años después, 40 años después, y es un bostezo. Es esa mujer, ¿me entiende? Ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante los años? Se descuidaron. Es que ella me engañó, eso es lo que dice el hombre. Se mostró tan ya caliente y llega después de la boda y nada, ¿me entiende? Y ella dice, él me engañó, se mostró tan cariñoso y luego después de la boda es otro brusco, ¿me entiende? Entonces, ¿en dónde estamos? Necesidades. Ok, punto B, el matrimonio existe para cumplir con la misión. Eso sí es algo que ya sabemos. Recuerde cuál es nuestra misión. Nuestra misión es reproducirnos en otros hijos de Dios. Nuestra misión se puede describir en el contexto de un matrimonio porque la relación física de la pareja es un tipo y cuadro de la relación espiritual entre nosotros y Cristo. Y usted dice, ¿cuántas veces va a repetir el gringo esto? Cristo y la iglesia, hombre y mujer. Si usted entiende esto, ya entiende el matrimonio. ¿Okay? La teología le enseña acerca de cómo vivir. Es que yo escuché una parte de un mensaje de un escocés. Y el hombre estaba hablando de la crianza de los niños. ¿Entiende? Y todo el mundo cree, ok, cuando yo hablo de crianza de los niños, ok, vamos a ir a Proverbios para ver cómo debemos aplicar la varita, ¿verdad? Vamos a hablar de esto y aquello, de técnicas. Y él dice, no, lo que necesitamos entender es la doctrina bíblica, la teología, ok, una doctrina bíblica del hombre. Porque si usted entiende lo que dice la Biblia acerca del hombre, y usted entiende lo que es el niño, nace en pecado, es un rebelde, es un monstruo. ¿Ve? Entonces tiene que controlarlo y todo. Entonces nosotros, si queremos entender el matrimonio, entendamos esto de Cristo. ¿Qué es lo que quieren en un matrimonio? ¿Okay? Eso es lo que Cristo quiere con nosotros. Primero que nada, en el matrimonio, el marido y su esposa se conocen íntimamente, ¿verdad? Que en la relación del marido y esposa, la relación más íntima que existe de entre dos seres humanos es que se juntan tanto en compromiso como en consumación, tanto espiritual, mental, emocionalmente, como físicamente. Entonces, es una relación íntima. Están ya muy de cerca. Parte de nuestra misión de vida es acercarnos a Dios en Cristo para conocerlo. O sea, a través de esta relación personal con Él, una relación íntima, la Biblia, la oración, como insistimos siempre en el tiempo a solas con Dios todos los días, es que a través de esa relación Él nos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, a Jesucristo. Entonces, primero es para que se conozcan íntimamente. En segundo lugar, esta relación íntima entre los dos resulta en algo, resulta en la procreación. Y así es como con Dios, la relación íntima con Dios, el conocerlo existe para que podamos reproducirnos en otros. O sea, Dios quiere usarnos a nosotros para reproducir otros hijos de Dios, para guiar a otros a Cristo, para que nazcan de nuevo y sean cristianos. Esta es nuestra gran comisión, hacer a Dios conocido en el mundo, predicando a Cristo a toda criatura. Entonces, podemos decir que nuestra misión de vida es la de conocer a Dios en una relación personal e íntima y hacerlo conocido en este mundo. Lo mismo que siempre hemos dicho, es el discipulado, conocerlo, y el evangelismo, hacerlo conocido. El matrimonio entonces existe para cumplir con esta misión. El matrimonio existe para evangelizar y hacer discípulos. Existe para cumplir con la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido. Y si un matrimonio existe para este fin, será un matrimonio exitoso. A pesar de los problemas que tiene, porque todo matrimonio tiene problemas. ¿Verdad?
Ajá. Yo he escuchado a muchas mujeres que dicen que no quieren tener hijos. Entonces, sí. Eso es romper con el tipo y cuadro.
Sí. Y también es exteriorizar, manifestar un egoísmo increíble. Porque cuando dicen esto, ¿por qué no quieren hijos? Ah, es que no quieren que me estorben la vida. Así es.
Yo he escuchado mujeres que dicen así como porque el mundo está muy feo, cosas así, digamos. ¿Y qué pasa si es la pareja, no solo la mujer?
Entonces, ¿que no tengan hijos?
Pero digamos, ¿está bien o está mal?
Está bien. Tiene la libertad de hacerlo.
Pero adoptan perros.
No es...
Adoptan perros en vez de ellos.
Sí, pues es que no es lo mejor. Yo honestamente yo no quería tener hijos. Porque no tenía una muy buena experiencia con mis papás. No tenía una muy buena experiencia durante mi niñez y mi juventud. Salí de la casa cuando tenía 17 años. Y no quería, bueno, en primer lugar, no quería ningún niño que estorbara mi vida. Y tampoco quería traer a un niño a este basurero de mundo. Pero este basurero de mundo sigue el diseño de Dios. Ve que desde antes de toda la creación, desde antes de Génesis 1:1, Dios tenía todo esto en mente. Él quiso que nosotros experimentáramos. Ok, este mundo, este basurero y los problemas, el pecado, la tristeza, el dolor, para que podamos ya glorificarlo más cuando Él nos muestre su benignidad, bondad, misericordia y gracia, amor en Cristo Jesús. Entonces, yo entiendo una parte de que yo no quiero traer un niño a este basurero. La otra parte es, traigo al niño a este basurero para que él pueda conocer qué tan bueno es Dios. ¿Entiende? Y también, nadie, yo digo, yo sé que Pablo dice que es mejor que esté solo. Y en ese sentido yo entiendo por qué uno puede evangelizar más. Pero nadie, yo no conozco a nadie. Mark Cahill es el único. Tengo dos en mente también, un amigo mío que está en los Estados y tiene un ministerio, otro que está en la India y tiene su ministerio. La gran mayoría de los hombres y las mujeres, la gran mayoría, ¿qué haría con su tiempo libre sin casarse? ¿Okay? Iría al cine, leería novelas, no haría nada provechoso. Okay. Entonces, yo digo que uno no va a aprender todo lo que Dios tiene para él si no tiene niños. Porque no sé si le quita, o por lo menos el niño señala con fuerza el egoísmo de uno. En primer lugar, es que todo su mundo gira alrededor de usted. Y cuando nace ese bebé, es otra cosa. Y no es otra cosa de vez en cuando. Ya es siempre, ¿me entiende? Siempre. Y usted ve una mujer que tiene un recién nacido y ojeras y todo. ¿Por qué? Porque tiene que darle de mamar cada 3 horas. Y no puede dormir más de 3 horas, ¿me entiende? Entonces es un despertar muy brusco. Y uno tiene que trabajar con ese egoísmo. Y además, lo que uno aprende acerca de Dios. Porque yo veo antes y uno dice, ay, solo viendo a mis niños y cómo se relacionan conmigo anoche. Ya, anoche. A las 7, ¿ok? A las 7 de la noche ya estoy. Becky tenía una gala de gimnasio. Entonces ella y la mamá estaban en no sé dónde. con eso de gimnasia. Yo estaba en la casa con los dos niños. A las 7 ya era hora para sentarnos, orar juntos y leer la Biblia un poco antes de acostarnos. ¿Listo? Ok, el pastor, ok, gran pastor aquí. Ayer fue el día de cortes de pelo en la casa y estaban pero molestos. Pero molestos, hasta llorar y hacer berrinche y todo. De suerte tenían que yo no estaba en la casa cuando hicieron su berrinche. Pero ya al momento de orar, Alex empieza a quejarse. Y yo traté de simularlo. De que está bien, ahí tiene que acostumbrarse. Mira, el pelo crece y uno tiene que cortárselo y ya, ¿me entiendes? Como tratando de nada, ya no hacerle caso. Pero siguió ahí ya con lágrimas en los ojos. Y yo dije, puche, no, ya, deje. Ya. Y luego el otro empieza a decir, sí, es que estas vacaciones son casi las peores que hemos tenido. Y yo dije, hey. Ustedes tienen comida 3-4 veces al día. Ustedes tienen ropa y ropa limpia. Y no tienen que limpiarla. Ustedes tienen techo y una cama con sábanas limpias. Y usted tiene una escuela. Ok, gracias a Dios que tiene vacaciones porque están en una escuela. ¿Me entiende? Que nosotros estamos pagando. ¿Y sabe lo que Dios me trajo a la mente? Números 11. ¿Ustedes han visto Números 11? No sé si alguien quiere leer el primer versículo. Números 11 y 1.
Aconteció que el pueblo se quejó a oír de Jehová. Jehová le ardió su ira y se encendió en ellos el pueblo de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento.
¿A Dios le gusta cuando nosotros nos quejamos? No. Yo estaba tan molesto anoche, los mandé para la cama. No oramos, no leímos la Biblia. Yo les dije, salga de aquí. ¿Ven? Es como ya no quiero comunión con usted. Eso es lo que es así. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a quejar con Dios? Nos rescató del infierno, nos dio el cielo, ¿me entiende? Y nosotros nos quejamos y decimos, ay, pero qué edificio más feo, ¿me entiende? O las quejas de un pastor, la iglesia no crece. ¿Quién da el crecimiento? ¿Contra quién estoy quejándome? ¿Me entiende? Pero otra vez tenemos que hacer esto, otra vez tenemos que hacer aquello, y quejas y quejas y murmuraciones y quejas y quejas, y Dios, ¿me entiende? Le molestan las quejas. Uno nunca va a aprender todo lo que puede aprender, lo que puede aprender de Dios y de parte de Dios sin hijos. Y también acerca del amor, lo que Dios quiere más que nada, lo he dicho varias veces, es que lo que me llena más que nada es cuando ya llega a mi oficina, Kevin lo hizo esta mañana. ¿Me entiendes? Yo le dije, es que me sorprendió un poco porque entra y se paró a mi par en la mañana, ahí en sus pijamas que ya llegan casi a las rodillas, ¿me entiendes? Y pone su brazo alrededor de mí y dice, hey, solo quería estar conmigo. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios quiere. Que estemos contentos con lo que Él nos da. Y que queremos. Si Él quiere que nos queramos estar en su presencia. Y solo estar en su presencia. ¿Me entiende? Entonces cuando Él se paró ahí a la par de mi silla. En vez de verlo ya cara a cara. Ya estaba viendo su hombro. ¿Me entiende? El bicho ya está ya creciendo. Pero si alguien no quiere tener hijos, tiene toda es que voy a mencionar esto luego, que en el Antiguo Testamento era una comisión física. Es por eso ustedes se acuerdan de la historia de los hijos de Judá, Onán y no sé cómo se llama el otro, y el hermano murió, entonces el otro hermano tenía que acostarse con para levantar parentela a la otra, y no quiso. Entonces derramó su semilla en la tierra y Dios lo mató. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una comisión física. Hoy día nuestra comisión es una comisión espiritual. Entonces si uno se casa y no quiere tener hijos, tiene toda la libertad de hacerlo.
Mientras los dos están de acuerdo.
Sí, sí.
Pero sucede que, digamos, ahora se casan y ok, dice, no quiero tener hijos, no queremos tener hijos. Pero muchos terminan en divorcio.
Muchos. Sí, sí, es esto, porque
pasa que, bueno, sea una queda embarazada, la mujer tiene su hijo y le va a dejar por aquí y
no, claro, es peor la situación, porque están ya viviendo en contra del diseño que hay en el matrimonio. Sí, pero yo conozco, vea.
Yo creo que, digamos, generalmente en el matrimonio, bueno, los primeros años son como transiciones.
Sí.
Y muchas ya se siente la necesidad de que alguien llene más el hogar.
Sí. Sí.
Entonces cuando se empieza pues a hablar y a planificar, bueno, ¿qué le parece si tratamos de llenar esa con familia? Entonces pues yo diría que los hijos son importantes de tu hogar.
Bastante, bastante.
Siempre y cuando pues ahí haya bastante comunicación.
Sí. Ajá. Y ojalá con buena planificación.
Sí, claro.
Que estén de acuerdo. Y que yo mi
pero lo importante es, digamos, una compañera de ella que ha hablado con otro, el novio no sé qué, y había buena relación, y se casa ella y aparentemente es un cambio radical, ¿no? Acostumbrada a llegar a su casa y que aquí está la comidita, aquí está la ropa y que está todo, entonces ahí dice que se le encontró 2 o 3 meses después de casar, ya no, tengo que llegar a lavar, tengo que llegar a cocinar, tengo que llegar a hacer esto, tengo que levantar el temprano. Son muchas
decisiones
que
tiene
que dar.
Sí.
Pero es muy bonito, creo, cuando de verdad la pareja está unida y se comunica y otro se ayuda. Nosotros siempre uno ve que es bonito, o sea, el matrimonio es bonito
cuando funciona,
es bellísimo. Y andar uno siempre junto también, siempre no dice Tere o Rora, los dos juntos, o sea, es como que todo el mundo nos tiene ya toda una vida en nuestro
por ahí. Esto no excluye tampoco de que si yo tengo que ir a alguna actividad, no vas ella, parte de la confianza que se tiene.
¿Sigo? ¿O más preguntas? Okay, tengo. ¿Dónde quedamos?
Sí.
En eso de la Gran Comisión. Ok, en el 2, sí. Ah, sí. En el 2 dice, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en el Señor Jesucristo para que puedan juntos glorificar a Dios cumpliendo con la misión. Uno debe casarse cuando sabe que puede cumplir con la misión mejor casado que soltero. Obviamente estamos hablando de casos en general. ¿Qué pasa cuando alguien se casa? Los dos son carnales, cristianos, de ovejas de descarriados, o que son inconversos, y luego uno quiere y el otro no, y el otro ya viene. Ok, tiene que tratar cada caso aparte, pero hablemos de lo general para entender hacia dónde Dios quiere que vayamos. Uno debe casarse con una persona que le será una ayuda idónea en la misión del discipulado y el evangelismo. Por supuesto, como acabamos de ver, necesitamos amor, amistad, compañerismo, relaciones personales. Dios quiere que tengamos estas cosas, ¿okay? Especialmente en el contexto de matrimonio. Pero el propósito primordial de todo, todo lo que existe, toda la creación, es el de glorificar a Dios. Y como lo hemos visto, glorificamos a Dios en la tierra acabando la obra que Él nos dio que hacer. Se trata de la misión, es la misión de evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Es conocer a Dios y hacerlo conocido. El cristiano entonces debe casarse con esto en mente, porque si no, se va a casar por razones egoístas. 1 Corintios 10:31, piensen en lo que dice este versículo en este contexto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa como casarse, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo es que usted glorifica a Dios? Acabando la obra. Casarse para acabar la obra de Dios, acabar la misión. O cumplir con la misión. Y no tiene que ser tan... No quiero que ustedes tengan en mente algo tan extremo que es algo que no funciona, como digamos, ok, Greg, usted está en la calle, yo no veo a Susana en la calle predicando con usted. ¿Me entiende? Ok, usted no ve a ella ni siquiera yendo conmigo para repartir tratados. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Yo recuerdo en los Estados Unidos, donde vivíamos, teníamos pocos vecinos. Entonces, cada Navidad, lo que haríamos, ella haría... Ustedes saben que tiene como 50 recetas para galletas. Entonces, ella haría cada receta. Entonces, tendríamos la cocina llena de galletas. ¿Me entienden? Y ella hace diferentes panes dulces y diferentes, no sé, cosas de esas postres. Y haría de todo. Entonces, compramos esas bandejas que tiene... dibujos y colores navideños y poníamos todas las galletas y todo con tratados y libros y luego íbamos juntos a los vecinos para darles el plato de cocinadas y tratados y uno dice es una ayuda idónea y ella y yo estábamos hablando de la otra noche hace dos días de ese libro de Cahill y ella dice ¿sabe a quién quiero regalar uno de esos libros? Ella dice a la muchacha en Video Centro, a la muchacha en, no sé, una de esas tiendas de videos. Ella dice, porque yo entro allá y no hay nadie. Y ella está sentada haciendo nada. Entonces ya podemos, yo dije, hey, hagamos esto. Hay galletas o pan dulce y un poco de todo. Y con ese libro y unos tratados. Y ahí, juntos, lo hacemos mejor. ¿Entienden? Entonces puede ser algo tan sencillo como eso, que tiene el mismo sentir, tiene la misma mente, tiene el mismo deseo de glorificar a Dios, pero cada cual hace su parte y juntos lo hacen mejor. Porque ¿cuál es mejor? ¿Un tratado solo o un tratado con galletas? Obvio, es obvio, ¿me entiende? Es obvio. Entonces vea, número 3, el primer matrimonio establece el mismo patrón. Adán y Eva, por supuesto, a través de todo el primer capítulo de Génesis capítulo 1, okay, Dios está ordenando toda la creación. La Biblia dice casi después de cada día, Él dice que era bueno, que era bueno, que era bueno, pero luego llegamos a cuando Él hizo al hombre y dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque no tenían videojuegos. No, ¿por qué? Bueno, si usted estudia la escritura, si usted cree en la Biblia, usted debería preguntarse, ¿por qué no era bueno que Adán estuviera solo? ¿Por qué? Y muchos quieren decir, ay, pobrecito, estaba solitario y Dios lo hizo para estar en comunión. Bueno, Dios estaba allá. El hombre estaba en perfecta comunión con Dios. ¿Qué necesitaba? ¿Una mujer? Jamás. No debido a la mujer, debido a que estaba en perfecta comunión con Dios. La respuesta a esa pregunta se halla en el mismo versículo 2:18. Dijo Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces la ayuda que Dios le hizo era idónea para algo, era la ayuda perfecta. Él necesitaba a alguien para ayudarle en algo. Entonces no era bueno que Adán estuviera solo porque tenía una tarea. Él tenía una misión que Dios quería que llevara a cabo. Para hacerlo, él necesitaba ayuda, y una ayuda idónea, adecuada, indicada para la tarea a mano. ¿Cuál era la tarea a mano? Hijos, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vea, Dios le dio a Adán la misión de reproducirse, de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra con sus descendientes físicas para sojuzgarla, señorear sobre ella. Sin una ayuda idónea, habría sido un poco difícil. ¿Me entiende? Un sapo es bonito, pero no sirve. Pero es así, ¿me entiendes? Es como tan sencillo, es que una ayuda idónea, es que piense en la palabra idónea. Para que un hombre pueda reproducirse, necesita una mujer. Yo sé esto, y yo no presté atención a las clases de ciencias. Usted no estaba prestando atención, yo no vuelvo para atrás, ¿ok? El que pone su mano al arado y vuelve para mirar hacia atrás, es que no es digno de él. No era bueno que Adán estuviera solo porque tenía una tarea, que es una misión. Una tarea, una misión. Algo que Dios quería que él hiciera, que era tener hijos. Entonces, y aquí vemos la misma definición de matrimonio en la primera mención del mismo. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para que juntos puedan glorificar a Dios. ¿Cómo es que uno glorifica a Dios? Acabando la obra que él le dio que hacer. ¿Cuál era la obra que Dios le dio a Adán? Reproducirse. Llenar la tierra con sus hijos. Cumplir con la misión que Dios les dio. La única diferencia entre el matrimonio de Adán y los matrimonios de los cristianos hoy en día es que la comisión de Adán fue física. Reproducirse en hijos físicos. Y hoy en día la comisión es espiritual, reproducirnos en hijos espirituales, en hijos de Dios. Lo mismo. Es lo mismo. El propósito en el matrimonio es el mismo propósito que Cristo tiene con la iglesia. Efesios 5, otra vez. Pero apuesto que la relación de un hombre con su esposa es un tipo y cuadro de la relación entre Jesús y la iglesia. Podemos ver el propósito de matrimonio en el propósito de la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo quiere que nos acerquemos a Él. Cristo quiere que a través de la Biblia, a través de la oración, que desarrollemos una relación íntima con Él, que lo conozcamos. A ver si la muchacha ya apuntó la palabra, conozcamos. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta relación personal somos llamados a reproducirnos en otros hijos de Dios. Y debemos hacer discípulos como evangelizando y criar a nuestros hijos bien a través del discipulado. El propósito de la relación que hay entre Cristo y la iglesia es el de conocer a Dios y hacerlo conocido. En vez de reproducirnos físicamente como la comisión de Adán y Eva, nosotros somos llamados en Cristo a reproducirnos espiritualmente. Es nuestra gran comisión. Por supuesto, un soltero, una soltera puede cumplir con esta misión. Pablo dice que es aún mejor quedarse solo para poder cumplir con la gran comisión sin distracciones. El problema es que el soltero hoy en día se mete en cualquier tipo de distracción. Entonces, mejor casarse. Que no obstante, no todos tienen este don. Y es un don sobrenatural, es como Superman. Entonces, vea, para los demás, para los que no tienen el don, para los que no deben estar solos, Dios ha provisto el matrimonio. En el matrimonio encontramos la ayuda idónea, la ayuda indicada, la ayuda que necesitamos para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Vea Eclesiastés 4, 9, 10. Mujeres, ya tengo mujeres en la jupa. Mejores son dos que... Sí, mujeres, mejores son dos, ¿no? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. ¿Ve? No puede suplirse sus necesidades cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces, ahí está eso de dar y recibir de matrimonio. Entonces, el propósito de un matrimonio entre una mujer y un hombre es el mismo que hay en la relación que la iglesia tiene con Cristo. Es el de conocerse íntimamente y así reproducirse. Y ese de conocer a Dios y hacerlo conocido. Entonces, ahí sembrando la semilla de Dios, que Dios usará luego para dar vida nueva. Y tengo una observación práctica aquí. Yo no quiero decir que si esto no sucedió, es que a veces tengo la tendencia de decir cosas muy tajantemente, pero es para llamarles la atención, para ver la verdad en esto. Si la misión de Dios... Si esa misión de conocerlo a través de la Biblia y la oración y hacerlo conocido a través del evangelismo, si la misión del evangelismo y el discipulado no ha sido el enfoque de un noviazgo, muy difícilmente será el enfoque de matrimonio luego. Para terminar bien, uno tiene que empezar bien. ¿Puede la pareja, puede cambiar el rumbo luego? Sí. Pero es mejor establecer el rumbo desde el principio que tratar de cambiar el rumbo después de unos años. Entonces, decida ya de antemano que pasará tiempo con su novio o con su novia haciendo cosas que les ayudarán a conocer a Dios y a hacerlo conocido. No tiene que hacerlo siempre, pero digo, hey, de vez en cuando, hágalo. De vez en cuando, haga algo juntos. Ok, una pequeña sección más y ya terminamos. Esto nos va a ayudar a juntar estos dos conceptos de necesidades y la misión. Porque hay dos propósitos básicos en el matrimonio. Suplir necesidades y cumplir con la misión. ¿Sí o no? ¿Cierto? Que ya hemos visto dos propósitos generales. Primero, el propósito primordial y principal es el de glorificar a Dios. ¿Okay? Glorificar a Dios cumpliendo con la misión. Primordial y principal. El otro propósito, también muy importante, es el de suplir necesidades. Ningún cristiano debe casarse con base en solo uno de esos dos propósitos. Y quiero explicarme, quiero mostrarles el peligro que corre si lo hace. Si solo quiere casarse para suplir sus necesidades, fracasará en la misión. Porque se casará con alguien que suplirá sus necesidades, pero que no tiene el mismo sentir de Jesús en la misión. ¿Okay? Por ejemplo, el hombre que quiere casarse porque está quemando. ¿Me entiende? Y dice, ay, pero quiero casarme. Entonces se encuentra con una muchacha bonita y ella es la provisión de Dios, maná del cielo. ¿Me entiende? Entonces... Se casa con alguien que pues no tiene nada que ver con la misión, pero que sí, puede suplir sus necesidades. O muchas mujeres se casan porque se sienten solas y no quieren pasar eso. Entonces quieren la compañía, la amistad. Personas así buscan entonces a alguien para suplir su necesidad sin fijarse en el lado espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Después se hallan en una relación con yugo desigual. Quiero ir a la iglesia. Ah, qué pereza. ¿Entiende? Quiero hacer eso. No. Entonces ya uno está jalando por un lado hacia las cosas de Dios y el otro para las cosas del mundo. No sirve. Y si solo quieren casarse, si uno solo quiere casarse para cumplir con la misión, que usted dice, ¿cómo será eso? ¿Me entiende? El hombre, piensa en el hombre en casarse con alguien que tal vez no sea muy atractiva para cumplir con la misión, sucede. Voy a darle un ejemplo, sucede, yo lo he visto. Vea, entonces si uno se casa solo para cumplir con la misión, porque cree que necesita una pareja para hacer la obra del ministerio a la cual Dios lo ha llamado, muy probablemente fracasará en lo personal, en lo de las necesidades. Entonces, si se casa sin un entendimiento claro y definido en cuanto a sus necesidades, las que tiene su esposa o su esposo, ese compromiso que la pareja tiene de suplirse las necesidades, luego va a hallarse buscando alternativas para suplir sus necesidades, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, ese es el caso que yo he visto varias veces. Es una situación de un joven que está preparándose para el ministerio vocacional. Puede ser alguien que está estudiando en un seminario, puede ser alguien que está estudiando en una iglesia local, pero lo que quiere es ser pastor o ser misionero un día. Y él cree que debe tener una esposa para poder hacer bien la obra a la cual quiere dedicarse. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se casa porque quiere una ayuda idónea en la misión. Se casa con alguien, digamos, una compañera de estudios o alguien en la iglesia que es buena cristiana, sirve, lee su Biblia, ora, está ejerciendo el ministerio. Entonces uno dice, vean qué tan piadosa es, que es una buena mujer. Pero el problema surge cuando después de unos años él sigue con necesidades que su esposa no está supliéndole. Y de hecho nunca hablan de las necesidades, porque nunca formó parte de su relación durante el noviazgo. Era simplemente un enfoque en el ministerio. Y por tan buenas que sean las intenciones, solo fijarse en uno de los dos propósitos es que resulta en un fracaso. Un hombre así es un candidato perfecto para una aventura amorosa con la secretaria. Secretaria de la iglesia. Porque a menudo se casa con la mujer piadosa que no es tan atractiva como la mujer fiestera. ¿Ve? Pero esa es una buena cristiana. Pero no la encuentra como muy atractiva. ¿Ok? Sí, la puedo besar, pero mejor la dejé que en la boca. Entonces, por tan consagrado que suene, el cristiano no debe casarse únicamente para la misión, porque corre el riesgo de no poder suplir sus necesidades básicas. ¿Qué hacemos? Bueno, procure casarse con alguien que puede y quiere suplir sus necesidades con mucho gusto, pero que también sea una persona que puede y quiere cumplir con la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido con tanto gusto. ¿Me entiende? Los dos. Los dos. ¿Quién va a orar?